El objetivo es ampliar la mano de obra ante el crecimiento de la economía. Y después de las noticias, la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto saludarles desde el corazón de París para este número especial de Carrusel de las Artes en torno al surrealismo, corriente artística que cumplió 100 años en 2024. El Centro Pompidou de París explora cómo floreció el surrealismo. La corriente nacida en París se extendió por todo el mundo, incluso hasta América Latina. Visitamos la exposición Los 100 años del surrealismo. Los llevamos a descubrir la obra mexicana de Luis Buñuel, considerado el primer cineasta surrealista. El español realizó 17 películas en México, su segunda patria. El director Emilio Mayé hizo un documental al respecto. Y en nuestra crónica musical hablaremos de Eric Satie y Boris Vian, dos embajadores franceses de la música surrealista. Hoy en nuestro programa nos hemos trasladado al centro de París, la isla de la Cité, y más precisamente a la Place Dauphine, una colorida plaza considerada el sexo de París por el intelectual, poeta y escritor francés André Breton. El autor del Manifiesto del Surrealismo hizo esta comparación considerando la forma triangular de esta plaza rodeada por dos brazos del Sena. El caso es que fue en París donde surgió esta corriente artística y literaria que se propagó por el mundo, y para entenderla y celebrarla, el Centro Pompidou de París presenta una exposición sobre este movimiento que permitió la aparición de artistas como Dalí o Magritte. Nos amplía Melissa Barra.
París, 1924, Europa intentaba recuperarse del horror de la Primera Guerra Mundial. Para un grupo de intelectuales y poetas debía surgir una nueva forma de arte que superara la realidad. La llamaron surrealismo. Marie Sarré es comisaria de la exposición dedicada a esta corriente artística en el Centro Pompidou.
Los surrealistas consideraban que el racionalismo de la Ilustración había conducido al desastre de la Primera Guerra Mundial. Juraron liberar el arte de la razón para volver al inconsciente y a los sueños.
A la conciencia y al rêve.
El Manifiesto del Surrealismo, texto teórico fundador de la corriente, es obra de André Breton, un poeta francés, adepto de un psicoanalista muy en boga en la época, Sigmund Freud.
Celui qui va élever le rêve.
Salvador Dalí llegó a París en 1929, conoció a los surrealistas y dotó al surrealismo de un método, la paranoia crítica, que consistía en dibujar y pintar sobre el lienzo el delirio, el sueño onírico.
Le délire, le rêve onirique.
El surrealismo es sin duda el movimiento que más protagonismo dio a la mujer. La musa como tal no existe en el surrealismo. Los modelos femeninos de los surrealistas eran mujeres que se rebelaban contra el orden establecido. El erotismo es un tema central, pero no es del dominio exclusivo de los hombres.
El surrealismo trascendió las fronteras y durante décadas se enriqueció con artistas del mundo entero.
D'abord, Salvador Dalí.
Primero con Salvador Dalí, que llegó de España, luego con Luis Buñuel, el primer director de cine surrealista. Un gran número de artistas cubanos llegaron a París en los años 40, como Agustín Cárdenas y Wilfredo Lam. Cuando regresaron a su país, se apropiaron el surrealismo para denunciar el saqueo colonial.
Con nombres como Magritte, Max Ernst o Remedio Varos, el surrealismo fue la corriente artística más larga del arte moderno. 100 años después, ha dejado una huella en todos los ámbitos de la creación.
El surrealismo tenía dos pilares, uno poético y otro político, que impulsaron el movimiento durante casi 40 años. Y es muy actual hoy en día por los temas que aborda, como el auge del nacionalismo o las cuestiones ecológicas. Además, lo maravilloso sigue siendo muy actual en el cine o en la moda, con una búsqueda constante de poesía y de magia surrealista.
Thank you.
Al París de los surrealistas llegó en 1925 el español Luis Buñuel y fue en la capital francesa donde filmó su obra más surrealista y emblemática, Un perro andaluz. Pero el español también tuvo un periodo muy latinoamericano, ya que fue en México donde filmó 17 de sus películas. El franco-mexicano Emilio Mallé es el autor de un documental sobre los años mexicanos de Buñuel y nosotros fuimos a su encuentro.
Que jamás me de olvidar, no me importa que pueda pasar.
Tengo un cantar en el pecho que dice de tus promesas vanas.
Buñuel, después de hacer El perro andaluz en 1929, después de hacer La edad de oro en 1930, después de hacer Las urdes en 1931, tiene un momento en el que deja de hacer películas hasta 1946, cuando regresa a México. Los Olvidados fue una película que le trajo no problemas, porque nadie lo podía inculpar de nada, pero a la gente no le gustó porque es una mirada sin concesiones del México pobre. Cuando México retrataba el México pobre, lo hacía siempre con esta especie de romantismo, es decir, era María Félix pobre, era Pedro Armendáriz pobre, o sea, había algo romántico dentro de ese mundo de la pobreza. Y Buñuel lo que hace es quitarle a esas estrellas, digamos, que mostraban la pobreza, y lo hace de una manera directa, ¿no? O sea, sin concesiones.
Si son insultos a mi padre, lárgate de esta casa ahora mismo.
El Gran Calavera, que es una película muy, muy curiosa, es una película muy popular, que tiene pequeñas cosas donde encuentras sobre todo el humor buñueliano, y con los burgueses pues se desata siempre.
Caballero.
Señor mío.
Señora, soy una señora.
Ah, bueno, pues rasúrese porque no lo parece.
Papá, oh, por favor. Doña.
Todas las películas, bueno, no todas las películas, pero El sueño. Finalmente, Buñuel se hace cineasta surrealista sin entrar al movimiento surrealista. Por eso cuando Bretón ve El perro andaluz, dice, este español logró hacer lo que nosotros veníamos pensando y empujando, ¿no? Que es abrir el sueño a una narrativa política, estética, de todos los ámbitos, ¿no? Y Los Olvidados tiene una de las secuencias de sueños más preciosas y poderosas, pero sí, el sueño es algo que siempre regresa.
Te prometí que volvería, y esta vez es la última.
¡Va de retro, Satán!
Y ahora en nuestro programa sobre el surrealismo les vamos a presentar nuestra crónica musical, y para eso tenemos ya con nosotros a Natalia Olivares. Hola, Natalia.
Hola, María Carolina.
Natalia, la música no fue un arte prioritario para el surrealismo, sin embargo hay compositores que vale la pena resaltar porque fueron parte integrante de la corriente surrealista.
Efectivamente, la música, a partir del momento en que se compone de yuxtaposiciones, se puede decir que sí, la música es también surrealista. Y si tuviéramos que hablar de alguien, de algún compositor que haya sido embajador del movimiento surrealista, justamente yo sin duda daría el nombre del francés Eric Satie, pianista, compositor. ¿Por qué? Porque justamente él compone las músicas de manera libre, fuera de las reglas de la música clásica. Puso la música en el medio de ese laberinto del pensamiento surrealista. Y a partir del momento en que la música es insolente y es libre, para mí la música es surrealista. Te invito a escuchar Les Gymnopédies de Eric Satie.
Natalia, y ahora que hablamos de Eric Satie, vale la pena recordar que en 2025 se cumple el centenario de su nacimiento. Y en estos 100 años, Satie ha sido una referencia para el arte francés.
Aunque haya muerto en la pobreza, Erik Satie nunca conoció esa, digamos, ese éxito popular en la cultura francesa que vive actualmente. Él ingresó a la revista que fundó el movimiento surrealista, escribió poemas para la revista y luego eso lo llevó a escribir una de las músicas más surrealistas de la época, la partitura del ballet Parade, que te invito también a escuchar. Si lo escuchaste, pero por ejemplo los sonidos percusivos son sonidos de la máquina de escribir y eso es lo que simboliza la escritura y la música surrealista. Utilizar sonidos de la vida cotidiana, utilizar sonidos de lo absurdo para hacer música y también plasmar todos los sueños, por ejemplo, plasmar en la música lo que se soñó. Y eso también se ve en el cine y Erik Satie justamente escribió toda la banda original de una película surrealista que se llama Entr'acte, de otro gran surrealista que es René Clair. Podríamos también hablar de Boris Vian. Para mí, Boris Vian es el alter ego de Erik Satie. Boris Vian era un artista completísimo, multifacético, inventaba máquinas, escribía panfletos políticos, textos literarios, traductor, era trompetista, jazzman, músico, componía para los más grandes cantantes franceses y, como te decía, tiraba más para el movimiento existencialista, pero es considerado también surrealista porque viene de lo absurdo, le gusta la fiesta. También inventa máquinas llegadas directamente de sus sueños, plasma sus sueños en su arte.
Como por ejemplo el piano cóctel.
Exactamente, el famoso piano cóctel que recuerdo es un piano que permite hacer música y al mismo tiempo servir cócteles. Es decir, un mi va a ser una, digamos, una dosis de vodka, un la va a ser, por ejemplo, un soft, una Coca-Cola, etcétera, etcétera. Entonces podemos tomar caipiriñas, mojitos, etcétera, tocando música. Y para probarte, María Carolina, que efectivamente Boris Vian fue un músico surrealista, él también, les propongo escuchar esa canción que se llama La canción surrealista, cantada por Henri Salvador.
Y con la música de Boris Vian vamos a despedir este programa especial sobre el surrealismo que tuvimos el agrado de presentarles desde el corazón de París. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Excusez-moi, téléphone.
RFI, la vida en el planeta.
Las emisiones de CO2 son la principal causa del calentamiento global y siguen en promedio aumentando año tras año, a pesar de que casi 200 países se comprometieron en 2023 a reducirlas. Pero hay naciones que sí lo han logrado. Este es el tema que nos trae Rafael Morán esta semana, cuando entramos en la recta final de la COP29 en Azerbaiyán.
El cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España. Un desastre que, según las primeras investigaciones, habría sido menos probable y menos intenso sin el efecto del cambio climático. El planeta, por tanto, nos está dando señales cada vez más claras, pero aún así, en este momento tan crucial para la humanidad, estamos viendo a muchos gobiernos titubear.
Este llamado del dirigente español Pedro Sánchez en apertura de la cumbre climática ilustra el contexto tenso en el que inició la COP29 de Bakú. Aún existen voces en el mundo político o en las redes sociales que relativizan o niegan el origen humano del cambio climático. La COP se abrió además unos días después de la reelección de Donald Trump, adversario de las políticas climáticas, y que arroja una sombra en las futuras negociaciones para luchar contra el calentamiento global. Las guerras en Ucrania, en Medio Oriente, complican también las relaciones entre grandes potencias. Será necesario también superar la desconfianza entre países industrializados que no quieren asumir solos la factura de la transición energética y los países del sur global que piden más ayudas. Y mientras arrancaban las negociaciones para definir un nuevo objetivo anual de financiamiento para los países en desarrollo, los científicos del Global Carbon Project, un consorcio internacional, alertan una vez más sobre la insuficiencia de las políticas actuales para luchar contra el cambio climático. Cada año, este grupo de 120 científicos realiza la tarea titánica de calcular la cantidad de emisiones de CO2, principales responsables del calentamiento global, que se emiten en nuestro planeta. Con información de los estados, de las empresas petroleras, entre otros datos, los científicos estiman que este año vamos a romper nuevamente un récord de emisiones. Aumentarán un 0,8% para alcanzar 37 mil millones de toneladas emitidas en la atmósfera. El director del Global Carbon Project, Pep Canadel, nos comparte las conclusiones de este informe.
Este año, el 2024, pues otra vez el mundo pues va a emitir más emisiones que nunca antes. O sea, vamos a llegar a más de 41 billones de toneladas. Este año, el 2004, solo el 2004, 41 billones de toneladas, que es más que nunca en la historia de la humanidad usando combustibles fósiles hemos emitido. Esto lo que está pasando es que el carbono, el dióxido de carbono, se acumula en la atmósfera. No se acaba de marchar. O sea que el clima se seguirá calentando hasta el punto que paramos de emitir todas las emisiones. Y uno puede imaginarse, pues con tantas emisiones que pues podemos ahora, pues vamos a tardar muchos años. Y en estos momentos, este año, casi ya estamos a 1,5 grados de temperatura por encima de los niveles preindustriales, antes de que empezábamos a quemar tantos combustibles fósiles. Y las proyecciones es que a este ritmo, pues para finales de este siglo, que parece muy, muy lejos, pero el clima cambia muy rápidamente y cuando se queda ahí no se puede cambiar, pues podemos estar tan calientos como 2,5 a 3 grados, que esto es algo muy caliente, en el sentido que los extremos climáticos que vemos ahora, que estamos a 1,2 por encima de los niveles preindustriales, ya son impactos muy grandes. Pues lo que esperaríamos si no paramos las emisiones, que hay unos impactos muy, mucho, mucho más grandes.
Y además en algunas regiones el aumento sería mayor, porque es un promedio, es una temperatura, un aumento medio, lo de 2,5 que acaba de citar.
Sí, ¿no? Y no existe un lugar en el mundo que se llame la media, y no. Esto quiere decir que sí, países de los fríos del norte van a haber mucha temperatura diferente, los países tropicales, algunos van a haber sequía, vamos a ver estas en los países un poco más, o países o regiones un poco más semiáridas, vamos a ver estas lluvias torrenciales como las que vimos hace 2 semanas en Valencia, en España, algo que nunca se había visto tan grande, aunque lluvias torrenciales son normales, pero nunca de la proporción que pues, you know, más de 200 personas murieron de las inundaciones. La trayectoria no es una trayectoria buena.
¿A qué tipo de combustible se debe el aumento del CO2? ¿Conocemos el origen de este CO2?
Básicamente es el carbón, quemar carbón para hacer energía, es el más importante. Es el que nos emite más dióxido de carbono en la atmósfera. Este, por suerte, está creciendo ya muy poquito. Pero mira lo que acaba de decir, está todavía creciendo cuando no debería crecer nada. Pero ya está, de ser la más importante y también de crecer más que otra fuente, pues ya ha bajado mucho. Y, por ejemplo, un caso muy específico es que Estados Unidos, durante los últimos 15 años, han cerrado cientos de plantas de carbón, de producción de energía con carbón, porque pues, el gas natural lo ha sustituido o, en algunos estados, las renovables. Muy bien, el segundo más importante y que estamos bastante preocupados es el gas natural. Y esto es porque el gas natural está creciendo mucho. Es la fuente de emisiones que está creciendo más. Hace muchos años que está creciendo y sigue creciendo muy decididamente. Y esto es, pues, nos preocupa. Y el último es las emisiones de petróleo. Y las emisiones de petróleo, pues, este año se han aumentado, pero todavía ha aumentado menos de lo que pensábamos. Y esto es porque la introducción de coches eléctricos se empieza a notar un poquito. Lo que ha pasado es que la aviación internacional, que se colapsó durante la época del COVID, se está recuperando y todavía se está recuperando, lo que quiere decir que las emisiones de aviación internacional pues siguen creciendo y hace que haya más y más emisiones de petróleo. Y la última, para decir que todo son cosas importantes, es la deforestación, que pasa mayoritariamente en Brasil, la gran basin del Congo, y luego en Indonesia, un poco el Southeast Asia, en Indonesia principalmente. Y lo que hemos visto es que las emisiones están empezando a bajar. O sea, es una de las buenas noticias de este presupuesto de este año, que vemos que las emisiones empiezan a bajar un poco en los últimos 10 años, una tendencia así a la baja.
Porque algunos países, y eso es una buena noticia como lo acaba de mencionar, sí están logrando reducir sus emisiones de CO2, están disminuyendo en algunas regiones del mundo. ¿En cuáles, por ejemplo?
Sí. Mira, tenemos 200 países y de estos 200, 22 países solamente, no es mucho, pero es una demostración que lo que tenemos que hacer para descarbonizar la economía global es posible, y no un país a la vez. Y pues tenemos países como Estados Unidos, que hace 20 años que las emisiones de carbono están bajando, y esto es un buen señal. En Europa todavía más, todavía están bajando más rápidamente y todavía hace más años que están bajando. Y muchos otros países europeos, incluyendo España, Francia, etcétera, la mayoría europeos. Y luego pues hay Nueva Zelanda, Corea del Sur y Noruega, que también ahora son parte de este grupo elitista, de que han tenido el suficiente dinero para hacer una inversión para empezar la descarbonización. Pero son 22 países y somos 200 países.
Y eso obviamente pues no compensa el aumento de las emisiones de CO2 en otros países y entre otros, pues el principal emisor de CO2, China.
Tenemos muchos países como la China, que ha crecido muy poquito este año, pero luego tenemos otros países que han hecho menos inversión en energías renovables, como la India, con unas poblaciones muy grandes, de 1,4 billones de personas, que naturalmente pues la energía per cápita de cada individuo es muy baja y pues a medida que las economías funcionan más bien, pues consumen más energía y esta energía todavía viene predominantemente del carbón, en específicamente el ejemplo de la India.
Y a pesar de que el 2024 podría ser el más caliente de la era industrial a causa del cambio climático, los intereses petroleros siguen presentes en las COP. El año pasado en Dubái, la coalición de ONG Keep Polluters Out contabilizó la presencia de más de 2.400 lobbyistas defendiendo los intereses de las energías fósiles. Y este año, nuevamente, la cumbre del clima tiene lugar en un país altamente dependiente del petróleo y del gas para sus exportaciones, como lo reconoció el propio presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en apertura de la COP en su país, hablando del petróleo.
Es un regalo de Dios. todos los recursos naturales, ya sea petróleo, gas, viento, sol, oro, plata, cobre, todos son recursos naturales. Y no hay que culpar a los países por tener estos recursos o por ponerlos en el mercado, porque el mercado los necesita y la gente los necesita.
The people need them.
Esta adicción a los combustibles fósiles sigue siendo la norma en muchos países que no han tomado el camino de la transición energética de momento, a pesar del compromiso firmado en Dubái el año pasado y a pesar sobre todo de las alertas de los científicos desde hace varias décadas, como lo subraya a RFI el investigador Pep Canadell.
Ya, es claro, el compromiso que unos cuantos países, no todos los países naturalmente, hicieron en la COP anterior fue esto, marcharse del uso de los combustibles fósiles de una manera ordenada. Y aquí está el problema. Y es que hace tantos años que estamos emitiendo, hace tantos años que estamos hablando de lo que hay que hacer para parar el cambio climático, que casi nos está haciendo tarde. De una gran medida, y lo que no puede ser ahora es que pues tengamos que hacer una cosa tan ordenada que nos va a tardar 50 años, 60 años más a salirse de los combustibles fósiles. Hay mucha frustración dentro del mundo científico, naturalmente, porque esto lo sabíamos hace 30 años, cuando empezamos con la Convención del Cambio Climático. O sea que la paciencia se está perdiendo y de hecho, pues el ordenamiento tan perfecto que a algunos gobiernos les gustaría, pues hemos ya hecho un poco tarde y tenemos que ir a acelerar un poco más rápido las acciones para marcharse, exitar los combustibles fósiles.
Pues muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional, Pep Canadell, desde Australia.
Gracias.
Hasta luego, gracias. Para evitar la multiplicación de sequías, ola de calor, huracanes y lluvias torrenciales, es indispensable limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius comparado con la era preindustrial. Para ello, la ONU y los científicos estiman que tenemos que reducir un 42% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 comparado con 1990.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.